Radio Libertad, en frecuencia modulada 107.0, app de Radio Libertad. Sintonízanos en la web radiolibertad.es y estamos en la mayoría de las plataformas que emiten radio en streaming. No tienes disculpa. Radio Libertad, conecta Madrid.
Asesinos en serie, naturaleza humana, presenta,
buenos días, amigos de Martes Negro. Comienza aquí otro relato de crímenes, porque en este programa siempre se lo decimos, lo que intentamos transmitirles es que la maldad existe. ¿Y por qué intentamos transmitírselo? Para que se puedan proteger frente a ella. Si ignoramos que el mal existe, estaremos desprotegidos, que es algo que en este programa queremos evitar. Desde el inicio del programa hemos venido trayendo cada mes uno de esos más de 300 asesinatos que cometió la banda terrorista ETA en nuestro país y que están sin resolver. Hoy vamos a hablarles no solo de la banda terrorista ETA, que quizá tangencialmente lo toquemos, sino que vamos a hablarle de las víctimas del terrorismo de la extrema izquierda en España. Y es que nuestra colaboradora Carmen Ladrón de Guevara acaba de publicar un libro que yo les recomiendo desde ya por lo interesante que es, en Editorial Almuzara. Allí descubrirán que no solo fueron los Grapo o ETA los que mataron en nuestro país. Hubo un montón de bandas terroristas de las que luego hablaremos. Pero como siempre, vamos a dejar la introducción a un crimen en concreto que se relata en el libro a nuestro subdirector, a Carlos Payán.
El 30 de septiembre de 1975 moría asesinado en Barcelona el policía armada Diego del Río Martín. Eran las 8:45 de la mañana del 29 de septiembre cuando en la pagaduría situada junto al despacho de la dirección de la residencia sanitaria Francisco Franco del Valle de Hebrón aparecieron cinco individuos armados vestidos con batas blancas y mascarillas. Abrieron fuego con una pistola y cuatro metralletas contra una pareja de la Guardia Armada que estaba realizando sus tareas de vigilancia. Después robaron los salarios de los empleados de la residencia. El botín fue de 32 millones de pesetas de la época. Enrique Camacho cayó herido por 5 heridas de bala. Diego del Río Martín parecía encontrarse en estado menos grave que él y fue trasladado al hospital militar, pero no sobrevivió a la operación que de urgencia tuvieron que practicarle y falleció el 30 de septiembre. El joven policía tenía 24 años y llevaba poco más de un año en la policía armada en el momento del atentado. Estaba casado y tenía un bebé de un año. Su mujer, de 19 años de edad, estaba embarazada de 5 meses de otro. Lo perdió a los 15 días del asesinato. Le concedieron a título póstumo la medalla de oro al mérito policial que le fue impuesta por Rodolfo Martín Villa. Su viuda fue reconocida como víctima del terrorismo en 1992. Pero, ¿quién mató a Diego?
Los medios de la época dudaban si el crimen había sido cometido por los Grapo o por el FRAP. Por la documentación que aportaron las familias de las víctimas, Carmen Ladrón de Guevara, en su libro Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, publicado por Editorial Almuzara, se inclina por la autoría del FRAP. De hecho, señala la autora del libro, fue la secretaria general de la delegación del gobierno en Cataluña quien en una certificación que expidió a la familia de Enrique Camacho cuando ésta quería lograr su reconocimiento como víctima del terrorismo afirmaba literalmente que según antecedentes sobrantes en este centro, o sea en la delegación de gobierno de Cataluña, atribuyéndose la acción delictiva a miembros de la organización FRAP. Está clarito, ¿no? El FRAP había sido fundado a finales de 1970 y estaba vinculado al Partido Comunista ML, o sea, marxista-leninista, vamos, con la banda terrorista ETA, que también era marxista-leninista, y era una escisión del Partido Comunista de Santiago Carrillo. ¿Y por qué? Porque Santiago Carrillo, a través de eso que llamó el eurocomunismo, que era un poco como más Madrid, ¿no?, el comunismo con cara amable, decidió aceptar la transición española. El PCML, marxista-leninista, fue fundado en 1964 precisamente para oponerse a la transición por vía de reforma. Ellos querían, como la banda terrorista ETA, una transición por vía de ruptura. Por eso intentaron unir a toda una serie de grupitos revolucionarios españoles en el FRAP. La primera reunión comenzó, donde comienza a fraguarse esta organización terrorista, tuvo lugar en París. Ya saben que la izquierda, mucha de ella, estaba exiliada fuera de España debido a la dictadura de Francisco Franco. ¿Y cuándo? Pues en enero del 71, en casa de un estadounidense llamado Arthur Miller. Seguro que le suena. A esa reunión acudió Julio Álvarez del Bayo junto a varios dirigentes del PCE-ML, yo es que lo del ML, el reconstituido y tal, me vuelve loco, y de Vanguardia Socialista. El 31 de enero de ese año anunciaron la creación del FRAP. Sus objetivos, tela marinera, eran derrocar la dictadura, esto está bien, expulsar lo que llamaban el imperialismo yanqui, es decir, anticapitalismo puro y duro, establecer una república popular y federal en España, nacionalizar todos los bienes monopolísticos extranjeros y confiscar los bienes de la oligarquía, o sea, el trinque habitual del marxismo-leninista, además de una reforma agraria basada en la confiscación de los latifundios. Me imagino que estarían pensando sobre todo en Andalucía, la liquidación de los restos del colonialismo español y la formación de un ejército popular, es decir, de armar a la gente en la calle para que fuera contra el ejército. Andando los años, en 1975 deciden pasarse a la lucha armada y cometieron atentados en Madrid, Barcelona o Valencia. En septiembre del 75 asesinaron durante un atraco a un policía, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de una cuchillada efectuada con un cuchillo de monte. En mayo de 1973 mataron al subinspector Manuel Pedregal. En julio de 1975 al policía armada Lucio Rodrigo a tiros. En agosto de ese mismo año, 1975, al teniente de la Guardia Civil de Tráfico Antonio Pose. Lo mataron con disparos de una escopeta de caza con cañones recortados. El 14 de septiembre mataron al policía armada Juan Ruiz en Barcelona, cuando iba a su casa. Había terminado de trabajar, pues le pegaron unos cuantos tiros por la espalda y lo remataron, fíjense que salvaron, a navajazos cuando estaba en el suelo. Este policía dejó una viuda y una niña de 6 años. Luego asesinarían a Diego, de quien vamos a hablar hoy, y herirían de gravedad a Enrique. La persecución policial y la pena de muerte ejecutada contra 3 de los activistas del FRAP lo llevaron a la extinción en 1979. ¿Del FRAP han oído hablar? Han oído hablar porque se puso muy de moda cuando en el Congreso de los Diputados la popular Cayetana Álvarez de Toledo le recordó a Pablo Iglesias, o eso dijo, yo no sé si es cierto o no, que su padre había sido del FRAP. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, y vamos a hablar ahora mismo con la autora del libro, con Carmen Ladrón de Guevara, que nos va a hablar primero de su libro y luego del crimen, y por supuesto con nuestro subdirector, Carlos Prayón. Bueno, muy buenos días, no sé por quién empezar, voy a empezar por Carlos, que para eso es el subdire, ¿eh? Muy buenos días, Carlos, madrugón otra vez.
Sí, muy buenos días, Amadora, encantadísimo de estar aquí, sobre todo de estar compartiendo un micro con Carmen.
Es un honor, ¿eh? Si alguien sabe de atentados terroristas en este país, es Carmen, bueno.
Sí, sí, que nos cuente de ese libro tan, tan formidable que acaba de lanzar.
Un libro que hay que comprar y leer, y además por ese orden. No, lo digo en serio, Carmen.
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, menudo trabajazo te has marcado. Luego entraremos en el crimen en concreto de Diego, pero la verdad es que recoges un montón de grupos terroristas de extrema izquierda que yo ni siquiera sabía que existían. Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, los grupos anarquistas como el MIL, Hoz y Martillo, bueno, todos, claro, el FRAP, por supuesto, pero es que también grupos autónomos de Madrid, grupos autónomos armados, la que teníamos aquí liada.
Sí, sí, desde luego, la verdad que hablo hasta de 15 grupos, bueno, alguno más, porque los grupos anarquistas y libertarios, pues es verdad que actuaron durante décadas, bueno, varios años, de diferentes maneras, ¿no? La verdad es que cuando yo afronté este proyecto, lo hice pensando en las víctimas de los Grapo, que era lo que, pues después de ETA, era lo que yo más conocía, y había ido a algún juicio de víctimas de los Grapo, y me llamaba la atención el que en España hubiese habido ese otro grupo terrorista que había asesinado y que nada se había escrito sobre ellas, o muy poco se había escrito sobre
como
ellos.
Como Terra Llure, ¿no? ¿No?
Efectivamente.
Entonces, Cerqui todo povo galego.
Que también hablo de él en
sí,
el libro.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Y además, cuando yo empecé a trabajar más en el día a día de la Asociación Víctimas del Terrorismo, además lo recuerdo en el libro, ¿no? Fue la propia Ángeles Pedraza, cuando era presidenta, la que me hizo ver que no solo había víctimas de ETA en España, ¿no? Que es verdad que hay a veces que podemos cometer ese error, ¿no? Y que cuando hablamos de víctimas del terrorismo pensamos en ETA, ¿no? Y cuando yo hice el informe de los casos sin resolver de los asesinatos cometidos por ETA en el año 2011, Ángeles me sentó, siempre recordaré esa reunión, y me dijo, vale, este trabajo está muy bien, pero ¿y de los demás grupos qué?
Y te dejó claro, loca.
Con esa.
Bueno, como es Ángeles. Como es Ángeles, lo hemos dicho a la vez.
Tan directa como siempre, ¿no? Y es verdad que. Pues dije, pues es verdad, ¿no? Y más teniendo en cuenta que yo había hecho juicios de víctimas de los Grapo. Así que empecé a estudiar los casos sin resolver de los Grapo. Y un día, en una conferencia, en unas jornadas que la asociación organizó en el País Vasco, pues hice este comentario, ¿no? Algún día alguien deberá escribir El Vidas Rotas de esas otras víctimas de las que nadie ha escrito, ¿no? Y cuando salimos, el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, me dijo, ¿y por qué no eres tú ese alguien? Y dije, uff. Yo estaba terminando mi tesis doctoral y le dije, bueno, pues cuando termine la tesis hablamos, ¿no? El caso es que terminé la tesis, Florencio me volvió a llamar y me dijo, Carmen, yo creo que eres la persona adecuada, ¿no? Yo, para mí era un reto, porque yo no soy escritora, yo soy abogada, pero...
Pues debo decirte que está magníficamente escrito.
Bueno, pues te lo agradezco, porque además, con toda mi humildad, después de este proyecto, admiro mucho más a los escritores, porque desde luego el enfrentarte a escribir un libro, y corregirlo, y otra vez corregirlo...
Y las galeradas.
Y venga, otra vez, ya llega un momento, porque yo recuerdo mi tesis doctoral que también, pero ya llegó un momento que la entregué y dije, ¿cómo está? ¿No? Pero bueno, el libro...
Carlos también es autor de un libro, o sea, que también pues te entienda, aquí estamos todos...
Vamos, y después de escribir este libro, y entonces cuando ya dije que sí al proyecto, me dijeron, lo único es que no solo son los Grapo, sino que hay unas 20 víctimas de otros grupos de las que es así, nadie ha escrito. Bueno, para empezar, cuando me enfrento al proyecto, no había ni listados de víctimas de los Grapo. Porque yo preguntaba, ¿pero cuántos asesinados por los Grapo? Y me decían, no, unos 70. Encontré unos
70, que se dice pronto.
Encontré un artículo que hablaba de 69. Tirabas de hemeroteca y todo el mundo hablaba de 69. Bueno, pues finalmente son 93. De hecho, antes de verano, en unas jornadas que participé, dije esto y había un profesor italiano y me dijo, pues después de Lira es el siguiente grupo terrorista más mortífero de toda España, de toda Europa. Porque es más mortífero que las Brigadas Rojas y que la RAF, ¿no? O sea que, bueno, y entonces ya, cuando encima me dijeron que lo tenía que ampliar a esos otros grupos, pues ya la dificultad fue mayor, porque efectivamente grupos de los que yo ni había oído hablar, ni
bueno,
me
bueno,
había planteado.
Perdona que te interrumpa, Carlos. ¿Tú has oído hablar del Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés o del Movimiento Ibérico de Liberación o del Front Alliberament de Cataluña o del Exèrcit Popular Català? De Terra Lliure, sí. O del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, igual sí.
No, yo más allá de Terra Lliure, bien podéis estar inventando los nombres ahora mismo, porque para mí es totalmente nuevo. Totalmente
es
nuevo.
Que estamos hablando de 1.553 asesinados por el terrorismo en España. Y si fíjate, si los jóvenes hoy no se acuerdan de Miguel Ángel Blanco, imagínate.
Sí, yo lo planteo esto como una obligación de reconocimiento hacia estas víctimas, pero también de conocimiento, porque efectivamente la gente, cuando digo 14 grupos terroristas, 120 víctimas mortales, porque luego también he querido meter heridos, algún herido, claro. 120 víctimas mortales que no son de ETA, la gente me empieza a preguntar, ¿pero qué grupos, no? El otro día un periodista, cuando en relación a lo que has dicho, me decía, ¿pero esto que era el Far West? Y digo, pues es que un poco, ¿no? Es verdad que hay unos años muy convulsos en España, es verdad que la mayoría de estos grupos atentaron pues desde el año 1960, ¿no? El Drill, que es Begoña Urroz, que es esa víctima,
la niña,
pues que sí. Se pensó en un primer momento que podía ser de ETA y después pues ya eso se descartó, que es el director revolucionario ibérico de Liberación. Y
20 meses de edad.
La mayoría son de finales del franquismo, la transición, y los Grapo son los que se extiende su actividad criminal hasta el año 2006, que es antes de ayer, y esto la gente ni se acuerda que los Grapo asesinaron en el año 2006 a la mujer de un empresario en Zaragoza, ¿no?
Cierto, así Ana, fue.
Ana Isabel Herrero, esa es la última víctima de la que hablo, ¿no?
Oye, ¿cuánto te ha llevado escribir este libro? Porque es que la recopilación es impresionante, o sea, hay que leerlo para entender el terrorismo en España.
Pues desde que empecé esa primera aproximación que dije, pero esa primera pregunta que me hice de ¿a cuántos asesinó los Grapo? 5 años.
5 años te habré llevado.
La verdad que hablo de víctimas de las que no se conocía. En el caso del FRAP, por ejemplo, las mencionado, esas víctimas del 1 de mayo, que son los primeros atentados, yo encuentro en los archivos del Ministerio del Interior que del 1 de mayo del 75 hay 2 víctimas reconocidas, ¿no? Tiro de hemeroteca y no se hace mención todo el rato de un policía asesinado, ¿no? Estas fueron las manifestaciones del 1 de mayo, que efectivamente esto pues salió, digamos, a la luz pública a raíz de la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, porque al padre de Pablo Iglesias es cierto que le detienen por repartir propaganda para esa manifestación, ¿no? El FRAP hizo un llamamiento para que sus miembros fueran a esa manifestación armados con cuchillos, palos, como fuera, ¿no? Y entonces se hizo un dispositivo policial especial y se trajo a muchos policías de otras partes de España para cubrir, digamos, esa manifestación, ¿no? Bueno, pues estaba reconocido un policía y varios policías heridos, ¿no? Y a mí en el listado del ministerio me salía una víctima más, ¿no? Consulté con los pocos historiadores que han escrito sobre el tema. Me referenciaban hemerotecas, que es verdad que solo hablaban de un policía, ¿no? Ya conseguí la documentación y esto era otro policía que en su primer destino, o sea, le acababan de dar la placa y el arma, y antes de incorporarse a su destino en un pueblo de Jaén, le dicen a él y a su compañero que se van al dispositivo especial de Madrid. Por lo tanto, su primera actuación es Madrid, en la plaza de Antón Martínez, donde se lía todo el follón, y cuando termina el dispositivo se juntan todos un poco pues para hacer balance de daños, ¿no? Y ahí es cuando ven que hay un compañero que ha sido asesinado, unos compañeros heridos, y él le dice a su compañero que a él le han dado con un palo en la cabeza. El compañero le dice que lo diga, le dice, mira, no, porque yo quiero volver, porque mi mujer está embarazada y está a punto de dar a luz, y quiero que volvamos ya al pueblo. Bueno, pues un mes después fallece a consecuencia de ese golpe, ¿no? Bueno, pues esta historia es absolutamente desconocida. Lo mismo del caso del que vamos a hablar, que además quiero hacer una especial mención a su viuda. Yo no sé si os pasa a vosotros que sois escritores, pero a mí me han pasado cosas curiosas. No sé si es porque estás centrado en un tema y atraes el tema, ¿no? Y entonces yo me he ido encontrando con víctimas a lo largo de estos años de las que hablaba en el libro, ¿no? Y en el caso de Diego del Río, yo lo tenía como dudoso entre el FRAP o los Grapo.
Pero te inclinas por el FRAP.
Pero en un primer momento me inclino por los Grapo, porque es verdad que tengo un informe de una entidad que habla, de una entidad catalana, que habla como del primer atentado de los Grapo en Cataluña, ¿no? Entonces, indico, bueno, las dudas, pero es verdad que de hecho estaba en la parte de los Grapo. Y cuando surge la polémica por el padre de Pablo Iglesias...
La de Cayetana.
La viuda llama a la asociación. Claro, yo ni me había planteado que podía vivir las viudas de estas víctimas. Claro, esta viuda cuando asesinan a su marido tiene 18 años.
Sí, y estaba embarazada y perdió el niño.
Tenía un niño de 1 año, estaba embarazada y a los 15 meses, días sí. Pierde el niño. Pues Madalena se pone en contacto con la asociación porque, claro, al enterarse de que hay un miembro del FRAP vivo, identificado, pues quiere saber si se puede hacer algo, si ella jurídicamente, porque ahora hablaremos de esta impunidad absoluta de estas víctimas, si puede hacer algo. Claro, cuando a mí me la pasan y justo esos días yo había estado dudando y le había estado dando vueltas y repasando mis archivos y de repente me dicen, Carmen, te ha llamado la viuda de Diego del Río, digo, no puede ser. Y entonces ya me entrevisto con ella, me dice que ellos se decantan por el FRAP porque tienen documentación de la delegación de gobierno que se lo atribuye al FRAP. Por lo tanto, hombre, por un lado, pues porque las víctimas, tampoco voy a ser yo la que ahora, si no está claro, diga otra cosa, pero ya cuando veo esas certificaciones de la delegación de gobierno...
Ella está reconocida como víctima del FRAP.
Ella está reconocida como víctima. A ver, cuando tú consultas el listado del Ministerio del Interior, están reconocidos como víctimas del terrorismo. No hablan de autorías, porque es verdad que hay autorías que son más confusas, ¿no? Pero bueno, en este caso, al existir esas certificaciones, pues ya me decanté por el FRAP, ¿no? Y tengo que decir que cuando les he informado a las víctimas con las que he conseguido hablar en la elaboración del libro, o sea, Madalena, si se pudiese poner el audio de la alegría que le di cuando le dije el libro ha salido, y la gratitud con la que me estaba hablando de por fin Carmen,
se acuerda, ¿no?,
alguien va a hablar de nosotros. Bueno, fue un día que, bueno, tampoco me afecta mucho, ya me conoces que las críticas me afectan lo justo, ¿no? Pero es verdad que cuando puse salió a la venta el libro, lo puse en Twitter y me hizo gracia porque solo con la portada ya las hordas tuiteras,
bueno,
de esta gente, ya
los trolls, imaginar. Florecita 347.
Es que sobre la portada te quería hablar yo, si me permitís, porque o sea, hablamos aquí de un montón de grupos terroristas, de un montón de bandas terroristas de cuyo nombre yo no conocía la existencia, pero es que para no pocos solo la portada ya les informa de que existe tal cosa como terrorismo de izquierdas. La hegemonía cultural y mediática en España hace que aquí, cuando hay terrorismo de izquierdas, no se
la gente llama nazis a los de ETA, pero cuando ETA, son marxistas leninistas. ETA, la confusión es total.
Cuando se habla de ETA, no se habla de izquierda abertzale. La izquierda abertzale es el brazo político de ETA, pero ETA no es. Y cuando hay los GRAPO, los FRAP, ETA, pero en cambio los abogados de Atocha, no, esos son de ultraderecha. Cuando hay una persona no de izquierdas que comete un atentado terrorista en Estados Unidos, ultraderecha, o sea, en cuanto no es de izquierdas, la afiliación se pone, bueno, con puntos y comas, pero la izquierda no, entonces ya es el nombre de la banda terrorista y sin decir lo que significa nunca esas siglas, y claro, yo esa portada del terrorismo de extrema izquierda, es que ya para mucha gente joven puede ser ya muy revelador, porque puede ser la primera vez que alguien le dice, no, perdona, que esto se hace en nombre de la izquierda.
Que tienen ideología.
De hecho hay un familiar mío que desde luego no me lo decía con mala intención, ¿no? Muy de izquierdas, digamos, simpatizante pues de Podemos y tal, ¿no? Y es verdad pues que ha seguido un poco la evolución, porque yo al final he aprovechado las vacaciones para escribir el libro, porque ojalá yo me hubiese podido retirar y dedicarme a escribir el libro, pero eso también me ha costado mucho, ¿no? Y entonces es un familiar con el que coincido en vacaciones, ¿no? Ya cuando este verano ya estaba la portada, se la enseño, digo, ya está. Y me la lee y me dice, bueno, a ver, más que de extrema izquierda, querrás decir nacionalistas, ¿no? Y digo, no. O sea, hablo de grupos nacionalistas. Pero es que esos grupos nacionalistas también eran de extrema izquierda. O sea, por lo cual, es verdad que el libro está dividido en dos partes. Los grupos solo de extrema izquierda y luego los nacionalistas. Pero es que los nacionalistas eran de extrema izquierda, ¿no? Por lo tanto, al final nos decantamos por las víctimas del terrorismo de extrema izquierda. Del Drill a los Grapo, pues un poco para que se viera la evolución, ¿no? Y tengo que decir que yo, dentro de la poca experiencia que tengo de lo que es el tratar con editoriales y me han preguntado, ¿y la editorial te ha puesto alguna pega con el...? Digo, bueno, tengo que decir que en absoluto.
Editorial Almuzara es maravilloso.
De hecho, fue quien ultimó el título, porque yo lo había planteado al revés. Del Drill a los Grapo, han querido resaltar justo la idea de las víctimas de extrema izquierda, y cuando me presentaron la portada, pues bueno, hombre, que yo sí que había dicho, porque es verdad que en la asociación lo que es la estética, pues no nos suele gustar utilizar el negro, la sangre, ¿no? Porque, ¿no? Claro. O sea que, pero bueno, fue un poco las únicas, digamos, indicaciones que dije. Y la verdad que a la primera, cuando me plantearon la portada, es verdad que era un poco diferente, y ellos mismos me dijeron, tenemos una segunda opción que es que tiene más fuerza, ¿no? Y me plantean esta segunda, muy parecida, y o sea que ellos mismos habían la ilustradora que hace la portada y la propia editorial capta la idea desde el primer momento, y no ha habido, hemos tenido un entendimiento absoluto y agradecerles, ¿no? Pues desde aquí, no solo el editar el libro, sino pues ese cuidado con el sí. que me consta que lo han hecho, ¿no? Porque al final, hombre, yo animo a que se lea el libro, pero sobre todo, y lo digo en la introducción, este libro, yo creo que el valor que tiene son las historias que se cuentan.
Que nunca se
absolutamente desconocidas, sí, la mayoría de ellas, ¿no? Y como digo, es una obligación de reconocimiento, pero de conocimiento, porque es que no se conocen estas historias. Es que es más, yo después del primer borrador, ya bastante corregido, llegó a mis manos, en relación con los grupos autónomos, que también pues eran unos grupúsculos que ahí se juntaban tres y atentaban, ¿no? Y llegó a mis manos, pero yo ya había presentado un primer borrador, un libro escrito por los propios grupos autónomos, ¿no? Y entonces, porque bueno, me he movido mucho en bibliografía porque al final es lo que había. Y además lo explico, la mayoría de lo que está escrito es por ellos mismos para, sí, claro, justificar lo que hicieron y para...
Pero es que los marxistas tienen una cosa buena. Y es que lo dejan todo por escrito, sí, siempre. Sí. Les encanta levantar actas y además larguísimas.
Y entonces,
con todo lujo de detalles.
Del miembros del FRAP y miembros de los GRAPO que han escrito libros hay unos cuantos. Y, como digo, siempre desde la perspectiva de la autojustificación de lo que hicieron.
Sí, claro.
¿No? Autores que hayan escrito de víctimas, pues tres, y tampoco se centraban en las víctimas. Hay un estudio criminológico de los GRAPO, pero bueno, que sí, da un listado de víctimas, pero que ni siquiera es completo. Bueno, como digo. Entonces llega a mis manos un libro escrito por los propios grupos autónomos, ¿no? Y en ese libro yo tenía una víctima asesinada, porque además estoy hablando de asesinados, luego tenemos grupos que no han asesinado, que esto también nos puede dar para mucho, porque yo hace sí. años había hecho un trabajo de investigación para PAF, para la Plataforma de Apoyo a las Víctimas sí. del Terrorismo, de Miguel Folguera, que era sobre los grupos que habían sido juzgados en la Audiencia Nacional, en general por terrorismo, ¿no? Y de ese estudio y esa recopilación que yo había hecho de sentencias, tenía una sentencia de grupos autónomos que habían asesinado, ¿no? Y está incluido en mi libro. Bueno, pues en el libro ellos mismos hablan de dos. Uh-huh. Esto sobre todo lo que hacían era atracar bancos, entonces sí. mataban a los guardias jurados.
De hecho, mataron al vigilante de seguridad Enrique La Presa cuando querían robar la sucursal de la Caja de Ahorros y Montepiedad, luego conocido como Caja Madrid.
Eso es. Pues,
y luego Bankia.
En su propio libro me hablan de dos. Y entonces, claro, tiro de hemeroteca y efectivamente encuentro un atraco con la muerte de un guardia jurado que se había calificado como delincuencia común. Y entonces, en la corrección del libro, lo incluyo. O sea, que ya os digo que hasta en los propios borradores, o sea, llega un momento...
Encontraste a Antonio Simón.
Eso es.
Asesinado cuando quería atracar una furgoneta blindada.
Llega un momento que yo misma digo, esto hay que parar porque es que si no este libro no va a salir nunca, ¿no?
Eso es lo peor de escribir libros, que nunca acabas de terminar porque siempre quieres recorregir algo, estar...
Sí, sí, sí. Ya en una segunda corrección, de repente también en un blog encuentro a un militar americano asesinado en Barcelona por el Ejército Rojo por la liberación de Cataluña, que no había oído hablar de él.
¿Ese es el Front de Liberament de Cataluña?
No, ese es el FAC.
Es otro.
Madre mía. Es otro que era un grupo catalán y que tiró unos cócteles Molotov a un bar en el que se juntaban militares americanos y muere un militar
norteamericano, sí.
norteamericano por este grupo que lo reivindica y tal, ¿no? Y como apunte, hablo de ello en el libro, pero en el proyecto ese de sentencias, que como digo, no solo eran, no eran grupos que habían asesinado, ¿no? Pero grupos que habían sido personas juzgadas en la Audiencia Nacional, ¿no? Y entonces encontré otra sentencia y estos eran tres que también eran muy anarquistas y deciden que van a crear un grupo terrorista, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Claro,
pues
como que yo quedo con los amigos en casa, ¿no?
Entonces, lo primero
para que
tienen...
la gente se sitúe la chaladura de esta gente.
Lo primero que dicen, bueno, pues lo que tenemos que hacer es conseguir armas para atracar un banco, ¿no? Y entonces, pues bueno, una escopeta de caza que tenía uno de su abuelo y tal, ¿no? Atracan un banco, obtienen un botín, creo recordar, de 800.000 pesetas, que para
ya era para la época, ¿eh?
Y la propia sentencia dice, se repartieron el botín y disolvieron el grupo terrorista. Por lo tanto, también era gente con unas sólidas, claramente, bueno, convicciones.
Sí, no, ahí estaban estos que lo que querían es una excusa para atracar un banco y retirarse. Pero oye, de los Grapo, por ejemplo, se sabe que, a diferencia de la banda terrorista ETA, que siempre tiene cuidado que no los pillen, ¿qué tal? Que estos eran unos locos fanáticos completos, los terroristas de los Grapo.
Y lo siguen siendo. Los
como
que están,
los FRAP.
Los que están
Silva
en
Sande, ¿no?
Los que están en prisión. El otro, hace unos meses me decía un abogado de ETA, me decía, joder, esto, justo me lo crucé y yo tenía teníamos un juicio de los Grapo, y me dijo, joder, esto sí que, porque en prisión siguen ahí con
sus
huelgas.
Estos...
Y quedan 17 en la cárcel, no quedan más. Pero son fanáticos y de hecho
estos llegaban a resistir viviendo escondidos en un zulo con una lata de sardinas del fanatismo que
bueno,
tenían.
Lo que pasa es que luego cuando cayó
tremendo.
La cúpula, que cayó en París, como bien has dicho, que cae la cúpula de los Grapo en París, y los que están aquí efectivamente subsistiendo en condiciones
sí.
Se enteran de que la cúpula cae en París
y como todas las cúpulas vive
en un piso en el centro de París y tal, y entonces efectivamente ahí se empezaron a dar cuenta.
Esto siempre pasa, ¿eh?
de que había diferencias, ¿no? Pero en estos últimos juicios, como digo, es curioso porque hasta la estética la siguen manteniendo, el pantalón de pana de campana, el jersey rojo de cuello alto, digo, es que no pasa, no evolucionan, o sea, siguen hablando y siguen hablando como si estuviésemos en aquella época, ¿no? Cuando
decía... Espero que les hayan puesto tratamiento psiquiátrico en la cárcel porque les hace mucha falta. Hay una cosa que tú mencionas en el libro, a mí me parece muy interesante, y es cuando cuentas cómo todos estos grupos, y Carlos señalaba, ¿no?, que eran de extrema izquierda, eran marxistas, leninistas, en el fondo hay como una visión romántica de todos estos grupos, porque al fin y al cabo lo que querían era derrocar a Francisco Franco, ¿no?, al dictador. Aquí todos estamos en contra de la dictadura, esto sobra decirlo, pero esta gente justifica todos esos asesinatos, como en parte hay esa misma idea romántica con la banda terrorista ETA. Es decir, si eras antifranquista, entonces está justificado montar una banda terrorista y coger a una niña de 20 meses, a Begoña Urroz, y asesinarla. Y hay esa idea romántica realmente, bueno, que ha calado en la sociedad.
Sí, claro, bueno, es que ha calado en la
cuando
sociedad.
Cuando el asesinar nunca está justificado,
es que
pase lo que pase,
un
¿no?
un partido político en las instituciones, que
bueno,
es que eso es lo que dice.
Bildu.
Bueno, no. Estoy hablando de Podemos.
Bueno, claro.
Porque cuando surgió toda la polémica...
Se lo ha contado papá.
...con el padre de Pablo Iglesias, la vicepresidenta del gobierno puso un tuit diciendo que los miembros del FRAP, gracias a ellos, había llegado la libertad a nuestro país.
¿A cuánta gente asesinaron?
El FRAP, a 6 víctimas mortales y heridos otros tantos. Yo hablo de 3... también aquí quiero hacer mención a uno de ellos, porque justo Pozo Cuadrado, que resultó herido, siento que no haya podido ver el libro, porque justo resultó gravemente herido, le dieron 5 disparos y tenía 20 años recién cumplidos, era muy jovencito cuando el atentado, y estuvo toda su vida hasta que falleció hace unos años con operaciones.
Sí, porque normalmente hablamos pues de esos 1.553 asesinados, pero nos olvidamos que hay miles de heridos que han muerto.
Reconocidos.
Con secuelas, es decir, con secuelas permanentes de
pues,
por vida.
Pues justo cada vez que yo escribía algo sobre grupos terroristas juzgados en la Audiencia Nacional, llamaba a la UBT para quejarse, porque decía que hablaba de todos menos del FRAP. ¿No? Y entonces yo le explicaba, justo es que el FRAP es anterior a la creación de la Audiencia Nacional, fueron amnistiados, nunca fueron enjuiciados, pero él, gracias a su insistencia, es verdad que yo me comprometí con él en que en algún momento escribiría algo de los FRAP, ¿no? Y entonces ya cuando me planteé con el libro, pues justo él había fallecido, pero su hijo me facilitó mucha documentación, que de hecho me facilitó parte del sumario que es común al de Lucio Rodríguez, y que fueron por los que luego fueron fusilados dos miembros del FRAP, uno de los últimos, el último consejo de guerra, ¿no? Las declaraciones de Humberto Baena, bueno, ¿no? Y entonces, hombre, dentro de las condiciones en las que se producen esas declaraciones, pero yo he intentado, he sido lo más aséptica posible y he utilizado la documentación pues con la distancia.
Pero yo hablaba de esa idea romántica, ¿no? De que entonces, como se enfrentaban a Franco, claro, al dictador, pues ya decía, está todo justificado.
Es que a día de hoy hay un partido que encima comparte gobierno, que es que siguen diciendo que la libertad vino gracias a ellos, ¿no? Entonces yo fue escuchar, leer ese tuit, porque muy recuerdo bien. Que fue un tuit de la vicepresidenta, y me puse a escribir la introducción y de hecho digo que la libertad no solo no vino gracias a ellos, sino que vino pese a ellos. Porque ellos lo que intentaban en todo momento era acabar con esa transición.
Efectivamente.
Y el que se frustrara, bueno, pues
de
ese
proceso. Opusieron a la transición. Ellos querían por vía de ruptura, es decir, romperlo todo. Eso es lo que querían ellos y no soportaban la transición de la ley a la ley.
Bueno, a ver. Pero sin ánimo de caer en ese romanticismo ni nada, sí que oye, hay que tener cierta sensibilidad y distinguir lo que era el terrorismo hasta la muerte de Franco y el terrorismo de democracia.
No, por supuesto.
O sea, dentro de la propia banda terrorista ETA,
bueno, y los
se produce una escisión.
Sí, no,
o sea, hay muchos miembros de la banda terrorista que cuando llega la democracia se vota y se vota una constitución, dicen, oye, perdona, que aquí ya no pintamos nada.
Sí, porque aceptan la transición por vía de reforma.
Pasaron unos cuantos años, sí. ¿Eh?
Pero por lo menos sí que se genera una decisión, porque sí que hay una diferencia entre lo que es un periodo,
fíjate,
y el otro.
ETA, bueno, lo sabemos todos.
El romanticismo es lo que tú dices. O sea,
el tema es justificar los crímenes posteriores a la transición.
No, eso no hay por
dónde. O los crímenes de ETA o de los GRAPO, que como bien ha dicho Carmo, es que se han disuelto en este siglo, no en el siglo pasado, ¿verdad? Los GRAPO. Sí. Justificarlo porque en su día se opusieron a un dictador.
O sea, no por ser antifranquistas dejan de ser menos terroristas.
Oye, había antifranquistas
que no
absolutamente decentes, que no mataban a nadie y también se la jugaban y iban corriendo delante de los grises y se oponían al régimen.
De hecho, sin matar a nadie, ¿no? Pocas personas que han, bueno, el libro previamente, bueno, pues los correctores, pero bueno, sí que yo escribí un artículo, ¿no? Y hablaba de no eran antifranquistas, sino que eran terroristas, ¿no? Y hubo un periodista que me dijo, no, eran antifranquistas y terroristas, ¿no? Y es verdad.
Claro, es verdad, es total.
Me dice, a ver, si es que una cosa no quita la otra, ¿no? Y efectivamente eso lo corregí el planteamiento, ¿no? Y es cierto, pero eso me empujó y todo. Os he hablado del caso de Justo Pozo Cuadrado.
Sí.
Pues su hijo, que es policía, un día apareció en la asociación muy preocupado y fue el que a mí me alertó de la ley de memoria histórica.
Anda.
Pero ya no hablo de la de memoria democrática, porque claro, él de repente leyó, todavía vivía su padre, que iban a indemnizar a los terroristas del FRAP precisamente por haber sido antifranquistas, ¿no? Claro, y entonces él tenía a su padre postrado en una cama, que lo único que reclamaba era justicia, pero claro, como habían sido amnistiados, es la impunidad absoluta, ¿no? Es verdad que, bueno, hubo algún miembro de los FRAP que efectivamente pues fueron juzgados y de hecho pues fueron finalmente fusilados, ¿no? Después del último Consejo de Guerra. Pero bueno, la mayoría de los casos no tuvieron juicio, ¿no? Y Justo se murió con esa sensación de que nadie había respondido por lo que él había padecido, que además era estar postrado prácticamente en una cama, pues desde los 20 años hasta que falleció, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene pues efectivamente la ley de memoria histórica, después la ley de memoria democrática, la intención que tienen de reescribir, ¿no? Y de tirar por tierra,
o sea,
pues la transición.
Hablando, claro.
Claro, justo ha coincidido, ¿no? Yo he estado 5 años y al final pues el libro ha salido en plena que están puliendo la ley de memoria democrática y claro, yo entiendo que de repente que salgamos, ¿no? Y digamos, vale, muy bien. Sí, las víctimas del franquismo, sí, oye, yo no me niego a que efectivamente tienen derecho a la reparación, derecho al reconocimiento, derecho a que se les entierre, digo, pero que no nos olvidemos que aquí están estas otras víctimas, ¿no? Y lo que decías tú antes, solo el hecho de la portada,
antifranquista y decente y antifranquista y delincuente. Y hay que separar.
No, pero es que hay que distinguir, ¿no? una conversación sensata que podemos tener.
Exacto.
Distinguiendo el terrorismo
común
durante el franquismo y el terrorismo posterior, y otra cosa es caer en el comodín de Franco que usan siempre. Exacto. Para blanquear eso todo, absolutamente todo, y es
pero,
el
hablemos del 30 de septiembre de 1975. cuando Diego del Río es asesinado y Enrique Camacho queda gravemente herido. 5 tiros le pegaron. Bueno, estos sinvergüenzas, que hemos dicho que son los el FRAP, lo que iban es a trincar pasta.
Sí.
Se fueron a robar las nóminas de los empleados de una residencia. 32 millones en nóminas se levantaron. O sea, que eran terroristas, pero además eran unos chorizos, que fíjate tú que marxistas, leninistas eran, que le iban a robar el sueldo a los asalariados.
Sí, sí, así
¿Qué
es.
¿Qué decimos del atentado
así
que sufrió
es.
Diego?
Pues nada, efectivamente, van a robar las nóminas y se enfrentan a los dos policías armados que estaban custodiando ese, digamos, ¿no?, ese pago de las nóminas. Muere Diego. Bueno, resultan los dos heridos.
Muere al día siguiente,
¿vale?
¿Verdad?
Es verdad que Diego en un primer momento presentaba unas heridas menos graves que Enrique y finalmente pues Diego no superó la operación a la que le sometieron y acaba falleciendo al día siguiente, ¿no? Y viene al final hay un denominador común en la mayoría de las víctimas, ¿no? Es la juventud y la juventud de sus mujeres, porque sí. Diego deja una viuda, como hemos dicho antes, 18 años.
24 tenía él.
Él tenía 24.
Él era un niño.
Enrique tenía 24, su viuda 18 años, con un niño de un año y embarazada de 5 meses, que 15 días después pierde el niño. Por lo tanto, tenemos a Magdalena viuda, habiendo perdido un niño, con un niño de un año y que durante todos estos años pues ha intentado salir adelante. En un primer momento, el reconocimiento como víctima del terrorismo de estas víctimas les ha costado, además.
En 1992 lo consigue, o sea, echad cuentas, del 75 al 92.
Magdalena lo consigue en el 92, pero es que Enrique, el compañero que resultó herida, mucho más tarde, porque a él lo que le reconocieron las heridas fue en acto de servicio, no en atentado terrorista, ¿no? Entonces, él es toda su pelea para conseguir el reconocimiento de esa incapacidad, porque Enrique tiene una incapacidad, como consecuencia del atentado terrorista.
5 balas
sí,
le metieron
sí.
en el cuerpo a Enrique.
No, y luego, aparte, por supuesto, pues los daños psicológicos.
¿Se sabe quiénes del FRAP fueron?
En este caso no.
¿O estamos hablando, como siempre, aquí en Martes Negro, de un crimen sin resolver?
Este caso
terrorismo.
Es un crimen sin resolver. Y que además ya no se va a resolver nunca porque los autores pues fueron amnistiados.
Y ha prescrito, además, en todo caso.
Ha prescrito, pero bueno, que en este caso...
Hubo una amnistía.
Hay en algunos casos que...
Hubo que pagar un precio para la democracia y fue la amnistía. Y se amnistió a todos estos terroristas.
En algunos casos se pudo identificar y de hecho fueron juzgados y después amnistiados. De hecho yo también he querido cuantificar pues un poco el nivel de impunidad. Al final del libro pues he hecho unas tablas, con casos resueltos, no resueltos, pues bueno, porque al final también mi trabajo empezó por ahí. De los amnistiados pues destaco en qué casos los autores fueron identificados y después fueron amnistiados y los casos en los que ni siquiera fueron identificados, y este es uno de los casos en los que los autores ni siquiera fueron identificados y ya con la amnistía pues lo que hubiese en marcha de investigación pues se paró, ¿no? Entonces ahí quedó.
Bueno, le concedieron a Diego el título póstumo, la medalla de oro al mérito policial, que le fue impuesta por Rodolfo Martín Villa, que posteriormente sería ministro. Pero es verdad que tardaron muchos años en reconocer a su viuda, a Magdalena, como víctima del terrorismo. 1992. ¿Qué supone eso para la viuda? Que no te reconozcan como víctima del terrorismo, porque imagino que se queda una mujer sola con un niño de muy corta edad, además en una situación de acabar de perder al otro hijo, del disgusto de que han asesinado a tu marido.
Hombre, a ver,
¿qué supone?
Económicamente supone una diferencia bastante considerable.
Sí, o sea, ¿verdad?
A nivel de pensión, por ejemplo, la pensión de como víctima del terrorismo es el doble.
El doble.
Del 200%.
Es para que la gente lo entienda, o sea, ¿no? Porque pelean por ese reconocimiento, que solo faltaba.
Consecuencias, digamos, materiales, claras.
Bueno, materiales, ¿no? Y de bienestar familiar.
Y luego, Magdalena, claro, también de reconocimiento social.
Claro.
Yo, en la conversación que tuve con ella, y que además lo transcribo
sí,
en el
ahí
libro,
está en el libro.
Lo dice, ¿no? Dice, el paso del tiempo no mitiga el sufrimiento. En nuestro caso, además, debemos luchar contra el olvido que sufrimos las otras víctimas de las que apenas se habla. Y es verdad, es que es así. Es que cuando fue toda la polémica del FRAP y el yo simplemente me limité a enumerar las víctimas asesinadas por los FRAP y los ataques que yo recibí en Twitter, y ya, me limité a enumerar a las víctimas y a hablar de cuántos años tenía, si dejaba familia, si dejaba huérfanos, y desde luego muchos más ataques que cuando yo hablo de cualquier cosa relacionada con ETA, que no me dicen nada, o sea, que me dejan tranquila. No,
claro, porque pusiste el dedo en la llaga y lo pones cuando hablas de la extrema izquierda y les recuerdas, sí, que comparten determinada ideología con esos que son asesinos. Sí, sí. Y que no son asesinos en serio, lo que son es terroristas.
Yo hay un tema que también me ha chocado, o sea, yo estos días que me han estado preguntando por el libro, yo le he dicho, digo, yo he llorado mucho escribiendo este libro. No son historias, imaginar. Son historias duras, y lo corregía y volvía a llorar, ¿no? Y pensaba en esas viudas, algunas con las que he podido hablar, y en esos huérfanos.
¿Cuántas has conseguido hablar?
Pues la verdad que no he hecho el recuento. A ver, tengo que decir que el porcentaje ha sido menor que en el caso de víctimas de ETA. Uh-huh. Yo sí que me he encontrado con que a estas víctimas les cuesta más hablar. Y lo entiendo.
Por los años
porque
de olvido.
Muchas de ellas me han dicho, mira, si nadie se ha acordado de nosotras, oye, te agradezco la iniciativa, pero si nadie se ha acordado de nosotras en este tiempo, ahora yo entiendo que ponerme a remover estos recuerdos tan dolorosos,
no quieren revictimizarse,
les ha costado.
Claro.
Entonces, ha habido de algunas que he conseguido datos, porque eso es otra de las cosas que a mí más me han chocado, ¿no? Cuando he tirado de hemeroteca, las informaciones periodísticas han dado más detalles sobre los terroristas que sobre las víctimas. De hecho, había contradicciones y había víctimas que se decía el nombre y nada más, ni siquiera la edad. Y entonces, pues bueno, sí que he conseguido, hablando con las víctimas, pues que por lo menos me dijeran la edad, lo que se dedicaban. Y por completar un poco los perfiles, porque también esa era mi idea, ¿no? El contar, narro el atentado, quién era la víctima e intento identificar a los responsables y lo que ha pasado con los responsables. Pero una cifra que quise destacar es la de los huérfanos y la de las edades de los huérfanos, ¿no? He conseguido cuantificar 180 huérfanos, ¿no? Porque hay vida algunos que no he conseguido averiguar el número de hijos, ¿no? Bueno, pues de esos 180 que he conseguido identificar, el 81% son menores de 18 años.
Me lo creo, claro.
En el momento de la
gente muy joven la que muere asesinada.
Y eso es gente que ha crecido sin su padre y encima sin saber quién ha sido, sin el reconocimiento como víctima del terrorismo. Hay una víctima, la víctima que os he contado del 1 de mayo, la mujer estaba embarazada, y tiene nace 3 días después de que muera él, ¿no? Conseguí contactar con esa víctima y me agradeció mucho, pero yo también entendía. Me imagino que no habrá hablado nunca de esto. Además, era un caso tan desconocido. Pero bueno, yo también le quería informar, también por pudor, ¿no?
Claro.
De que este libro iba a salir y bueno, ¿no? Y me contacté con ella por mail y me escribió un mail muy, muy agradecida y diciéndome que gracias, pero que no quería intervenir, pues porque no había hablado en todos estos años, ¿no?
Pues gracias te voy a dar yo a ti, Carmen, porque estamos fuera de tiempo, y te voy a dar las gracias porque yo creo que es muy importante que todos conozcamos quiénes fueran las víctimas del terrorismo, como tú has señalado. Yo creo que es una labor impagable. De verdad, animo a todos los oyentes a que compren el libro. Creo que si no entendemos lo que pasó en el pasado, es muy posible que se repita en el futuro. Y la mejor forma de prevenir el crimen es no solo saber que el mal existe, sino conocer nuestra historia y, sobre todo, el hacer justicia a mujeres como Magdalena y a esos más de 100 huérfanos, que yo creo que todos estarán agradecidos de ver que por fin alguien se acuerda de los suyos. Así que vamos a despedir el programa dando las gracias, como merece, a Carmen Ladrón de Guevara por su impagable labor, no solo como abogada de la UBT, sino ahora como escritora. Siempre, Carmen, no sé cómo lo haces, pero siempre del lado del bien.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos Prayón. Buenas noches, tenemos que terminar. Bueno. Y yo a todos ustedes, igual queda un poco frívolo después de este programa, pero les animo, como siempre, hombre, a que no sean buenos del todo. Un poquito malos es mucho más divertido. Y la semana que viene, otra vez aquí, Martes Negro. Buenas noches.
Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0.
Another one gone, and another one gone. another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust.
Sweet dreams.